Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y la aprobación la semana pasada de la Ley de Ordenación de la Vivienda Turística no ha enfadado solo a propietarios, también a la alcaldesa de Mogán. El punto de desencuentro está en la consideración que tiene ahora las viviendas vacacionales como actividad vacacional, lo que a su juicio implicaría que quienes ya operaban antes de entrar en vigor la ley no podrán consolidarse porque ninguna lo cumple. Decía también Onalia Bueno que la propia consejera Jessica de León no hizo nada cuando estuvo al frente de la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura y ha ido más allá, incluso le señala como la responsable de que muchas familias se queden sin una fuente de ingresos adicional, labrada durante el trabajo de una vida para completar su pensión. La escuchamos a la alcaldesa de Mogán.
Que prácticamente cuando hemos hablado de la actividad clasificada ha hecho oídos sordos y nos ha dado la espalda con la actividad clasificada. Ahora viene usted a decir que es que la oposición no la ha aprobado las enmiendas in voce el mismo día de la aprobación de la ley cuando el trabajo ese se tenía que haber hecho con anterioridad. Y ahora dice que va a hacer un decreto modificando aquello que se quedó atrás. Vergüenza le debería dar porque al final se trata de una pirómana que quiere acabar con la vivienda vacacional en Canarias y demuestra su incapacidad, tanto la de ella como la del director general de promoción, en esta ley. Esta ley empezó mal y ha acabado mal.
No solo eso, sino que Onalia Bueno instaba en las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán a desoír la ley reguladora de alquiler vacacional. Hoy hemos hablado sobre esto con José Manuel Sanabria, es el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, y comentaba Sanabria que había 10 ayuntamientos que tenían claro los requisitos para aplicar la actividad clasificada y Mogán era uno de ellos.
En el anexo 2 está establecido cuál es la documentación que hay que presentar, pero es que todavía es más sorprendente. Hay 10 ayuntamientos en Canarias que tienen establecido perfectamente lo que tienen que presentar. Y le voy a leer uno que nos parece que está bastante bien. Le voy a leer lo que dice uno de los ayuntamientos, de los 10 ayuntamientos. Dice así: documentación básica, certificación técnica firmada por profesional competente, documento acreditativo de descripción de la vivienda de la Consejería de Turismo, póliza de seguro responsabilidad civil, justificante de ingreso de la tasa provisional de licencia de actividad clasificada. En caso de vivienda construida con licencia de vivienda construida con edificación preexistente, autorización o declaración responsable. En caso de vivienda construida con anterioridad al 2006, certificación técnica de seguridad estructural y cédula de habitabilidad. Esto que acabo de leerle lo tiene el ayuntamiento de Mogán.
Fin.
Dice José Manuel Sanabria que son competencias municipales las que se tienen que hacer cumplir. Soy Fernando Cárdenas, escuchas Mediodía COPE Canarias y cuando son las 13 y 51 minutos miramos la previsión meteorológica para las próximas horas. Pues muy pendientes del tiempo porque hoy tendremos una tarde de viernes, un fin de semana en el que tendremos la presencia de nubosidad y ojo con algunas lluvias, sobre todo en el este de la isla de La Palma, donde se podrá recoger incluso acumulados de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Hay aviso amarillo de la EMET activado y allí prealerta por lluvias del Gobierno de Canarias, así que mucha precaución. Lluvias débiles y dispersas en el resto del archipiélago, menos en Lanzarote y Fuerteventura.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha puesto las pilas para mejorar el servicio de limpieza urbana en la ciudad, una demanda de los vecinos que venían quejándose desde hace bastante tiempo. Mientras preparan un nuevo contrato, han sacado uno de emergencia a la empresa FCC, que va a suponer un refuerzo de 420 efectivos, 40 vehículos nuevos para todos los distritos. Costará 2 millones de euros al mes. En la actualidad está el 24% del personal previsto y queda pendiente la llegada del resto de vehículos para completar la incorporación total. Héctor Alemán, concejal de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pese a las críticas por parte de varios sectores poblacional y de la oposición, ha defendido su trabajo al frente del área en toda la legislatura.
Ya lo están notando, por ejemplo, ya hemos incorporado ahora mismo ya más de 100 efectivos, tanto de limpieza viaria como recogida. Ya han empezado barrenderos de lunes a domingo, por ejemplo, en los barrios de Alcaravanera, Arenales, hablamos también del barrio de Chamán, de Escaleritas, La Minilla Alta y Baja, la zona de Mesí López. Ya también se incorporan ahora también, hoy empezamos por el Cono Sur, en los barrios de San Juan, San José y hoy a La Plata. Y seguiremos yendo por diferentes barrios. Estamos hablando de una frecuencia de barrido de lunes a domingo.
Y ojo, comentaba que la alternativa del contrato de emergencia es porque se busca reforzar al personal del servicio anticuado.
Con 22 plazas nosotros no podemos atender las necesidades de la ciudad. Por lo tanto, estamos, como decía, pues estudiando otras formas jurídicas en la línea de otros sistemas públicos de limpieza que hay en España para poder dotar de eficacia a este sistema y poder atender las necesidades como tiene que ser.
Una de las causas de la suciedad y la basura en muchos barrios es la falta de trabajadores, por supuesto, y ya lo venían denunciando desde hace meses. Dame un minuto y te cuento las quejas de unas madres de las que quieren cambiar a sus cuidadores de hijos menores de 2 años prácticamente en el colegio de Moya en Gran Canaria.
Carrefour te trae el mejor precio. Llévate un cupón de 10 euros por compras superiores a 50 euros en productos de alimentación, bebidas, perfumería y droguería señalizados con esta promoción. Y además, por ser socio del Club Carrefour, 2x1 en más de 1.700 productos. Hasta el 24 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Hoy tampoco podrás dormir.
Y tenemos la fortuna de tener hoy en el partidazo al seleccionador, a Luis de la Fuente.
También viene porque no tenemos referencia ni constancia de que tienen ningún problema. Bueno, cuando hago la convocatoria, obviamente, cuando ya hablan los doctores es cuando ya ellos me informan de lo que sucede.
Es que nos está escuchando Juan José Cota, que fue médico de la selección española.
Por eso sí se exige unos días de reposo después.
El tratamiento que le hacen a Yamal, lo sabe el Barça, no se hace de un día para otro.
La conclusión de cara al aficionado es que Lamine Yamal habrá jugado 3 partidos completos en una semana con el Barça, que ahora no jugará con la selección española y el próximo partido con el Barça lo puede jugar completo.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Tú dejas tus datos sensibles en manos de funcionarios del Estado en el bienentendido de que tus datos no se van a utilizar en contra tuya. Te hace una investigación Hacienda y no esperas tu nombre en los periódicos. Con los datos en manos de altos funcionarios, como lo es el fiscal general del Estado, la privacidad tiene que ser total.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y las familias del aula de 2 años del CEIP Agustín Hernández Díaz en Moya muestran su absoluto rechazo al no renovar de la no renovación a las cuidadoras que atienden a los bebés desde el inicio del curso el pasado 9 de septiembre. Aseguran que los menores han desarrollado un fuerte vínculo afectivo con estas trabajadoras y temen que un cambio después de tan solo 3 meses del comienzo de curso provoque un retraso en la adaptación y bienestar. Consideran que la decisión responde a un error de planificación y reclaman que los contratos se mantengan hasta final de curso para garantizar la estabilidad emocional y educativa del alumnado más pequeño del centro. Carla González es una de las madres afectadas por esta situación y dice que sufre por la adaptación de su hija en el aula.
Las mismas, las técnicos y las auxiliares eran las que están en este curso y son las que ahora quieren pues cambiar, remover la consejería. Es que probablemente es lo que vaya a suceder porque realmente los menores con quienes han establecido el vínculo principal ha sido con ellas, que son con las que más tiempo pasan. Porque incluso los maestros de las aulas están, pero no están todo el tiempo que abarca lo que están los niños en el centro.
Carla no es la única madre que está preocupada, también lo está el resto de padres del centro por los efectos que está gestionando la mala gestión ante sus hijos. Pues a punto de llegar a las 2 de la tarde, la información continúa en cope.es. Seguimos contándote todo lo que te interesa. En Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Línea editorial.
Cadena COPE.
COPE.
La memoria de los 50 años de la proclamación de Juan Carlos I como rey de España ha tenido en esta jornada dos polos de atención. La entrega del toisón de oro por parte de Felipe VI a su madre, la reina Doña Sofía, a Felipe González y a los padres vivos de la Constitución, y un acto en el Congreso de los Diputados, del que han estado ausentes tanto el presidente del Gobierno por viaje al extranjero como los representantes de las formaciones políticas nacionalistas y de izquierda radical, además de Vox. Lo que hoy se conmemora representó hace medio siglo el primer cambio visible del nuevo tiempo político. La instauración de la monarquía, en continuidad con una historia centenaria, apuntaló la voluntad expresa del entonces rey Juan Carlos de pilotar el cambio político sobre la base de la legitimidad histórica y jurídica. Se iniciaba así el camino de un nuevo marco de convivencia entre todos los españoles, desde la reconciliación y la búsqueda de la paz y la justicia, superadas las etapas de enfrentamiento y de división. Como ha resaltado hoy el rey Felipe VI, la monarquía hizo posible un efectivo consenso de concordia nacional. El papel central de la monarquía en el proceso que entonces se puso en marcha cristalizó en la Constitución de 1978. España vivía hace 50 años un tiempo de una esperanza que se veía reflejada